Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense del Occidente Asturiano en esta jornada de jueves 2 de febrero. Fresquita nos ha tocado hoy, sobre todo a primeras horas de la mañana, ¿eh? Ahora ya ha salido el sol, el cielo está despejado, bueno, iba a decir, va caldeando, tampoco es que caldee mucho, pero un poquito más. Estamos en 8 grados en Ribadeo. Si van a salir, a pesar del sol, no se engañen y abríguense un poquito. Enseguida hablamos de cómo se presenta el pronóstico para las próximas horas y también, por supuesto, de las noticias que van marcando nuestro día. Les habla Juana Carrera. Vamos a hacer, como siempre, pues lo de siempre, un repasito en titulares de las noticias más destacadas, de las que vamos a ir desarrollando hoy, y luego vamos profundizando hasta las 2 que tenemos tiempo. Recuerden que es el 88.8 de la FM, el dial donde tenemos la información más amplia, ese de los 8, y también que a la 1 paramos, pero a la 1:20 retomamos, que es solo un ratito. Vamos pues con los titulares de la mano de Establecimientos Rey. A lo mejor les han llegado a sus móviles estos días. La Xunta está enviando SMS, mensajes de texto de los de toda la vida, a más de 300.000 gallegos de 40 a 49 años para recordarles que sigue activa la campaña de vacunación frente a la COVID, al igual que ya se hizo la semana pasada con la franja de edad de 50 a 59 años. Ahora se está animando a la gente de 40 a 49, bueno, a recordarles que si quieren sigan activa la campaña y se pueden vacunar. Desde el 21 de junio todas las áreas Desde el 21 de enero, todas las áreas ampliaron los días en los que se puede acudir a la vacunación. Sanidad recuerda la importancia de realizar el proceso de gestión de la cita previa antes de ir a los puntos de vacunación para que las personas que acudan no tengan que esperar. Y se puede hacer también a través de la aplicación del móvil, la del Sergas Móvil o llamando por teléfono. Ya ha concluido la toma de declaración en el juzgado a las mujeres que resultaron afectadas por las grabaciones de la Maruxaina en el año 2019. Mujeres en Igualdad, la asociación personada en la causa, confía en que ahora se identifique y se detenga al responsable. Señalan que es un alivio que ya se haya terminado ese procedimiento y que esperan que ahora pues se lleve a cabo la resolución del proceso de instrucción, que se identifique al que hizo las grabaciones, que sea detenido y que esto no vuelva a ocurrir. Recordamos que las grabaciones que se realizaron desde distintos ángulos, con varias cámaras colocadas estratégicamente debajo de un coche, esas grabaciones se subieron posteriormente a páginas pornográficas en internet y páginas pornográficas de pago además. En este día de hoy vamos a echar una ojeadita al municipio de Foz. Ahí trataremos varios asuntos. Uno de ellos es que la Asociación Arribeira de Foz reclama otra vez, una vez más, a Puertos de Galicia una solución para las graves deficiencias en los pantalanes del puerto deportivo de Porto Chico que comprometen la seguridad de los usuarios. Hay tablones rotos, están malos anclajes, incluso en algunos casos hay algunos cables que están sumergidos directamente en el agua. Alberto Burundarena, que es el presidente de la Asociación Arribeira, indica que somos los grandes olvidados de la provincia.
Al final somos los grandes olvidados de Galicia, a Lugo, a Costa da Mariña, sobre todo. As problemas están xa coa carretera da costa que temos, que o que pasou estes días, e pues así estamos, igual que estamos na carretera da costa, pues estamos olvidados, ¿no? As diferencias co resto da comunidade autónoma son moi exageradas, ¿no? E non podemos, como que dixen antes, ¿no? O que non se pode permitir é que as deficiencias señan tan graves que comprometan a propia seguridade dos que usan esas instalaciones.
Los grandes olvidados de toda Galicia es lo que señalaba Alberto Burundarena, luego lo escucharemos con más detalle. En este día de hoy también en el municipio de Foz te contamos que van a construir en la zona de Pico do Castro la primera área canina de la Mariña. Franca Joto, el alcalde, se ha reunido en el entorno del área recreativa con miembros de la Asociación Amigos dos Cans de Foz. Llevan un año haciendo uso de una finca privada en la zona del Camiño da Cadra para poder dejar libres a las mascotas. Así que dentro del programa de ampliación de servicios de recuperación de zonas verdes, el ayuntamiento está pensando en la creación de la primera área canina de la Mariña, en el entorno de Pico do Castro. Ahí hay unas instalaciones de gas que están en desuso, que han pedido ya que, bueno, pues que sean desmontadas, y a partir de ahí, junto con una finca anexa, lo que van a hacer es crear una zona para que los amigos de las personas, esos animales, mascotas, pues puedan estar libres y tranquilos. Fran Cajoto es el alcalde.
Facendo uso dese espazo, máis un prado anexo, imos pues, facer un recinto pechado con malla de metro e medio de altura, con dous bebedeiros, polo menos, para cans, e ademais con algunhas pezas, non, de circuito de agility para que poidan facer exercicio, non, e que poidan precisamente xogar nese espazo.
Y también en el municipio de Foz, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, organizan cursos para adultos en la localidad y en el resto de las parroquias. Además de los habituales, de cocina, de bolillos, de memoria, nuevas tecnologías aplicadas a móviles, gimnasia de mantenimiento, incorporan un taller de elaboración de jabones ecológicos con fragancias que son 100% biodegradables. Los jabones son biodegradables. Jabón para lavar la ropa en pastilla. También para lavar sólido y líquido, suavizantes y productos de limpieza sanitarios. Los cursos se van a hacer en función de las preferencias vecinales, así que hay algunas parroquias que incluso pues puede que tengan varios cursos, porque así lo va decidiendo la gente. La pretensión del ayuntamiento es que los vecinos, pues además de aprender, puedan fortalecer vínculos, compartir actividades, experiencias y sobre todo sonrisas. Más temas. En Burela, el alcalde Alfredo Llano informa de un panel informativo que se va a volver a poner en el Monte Castelo dentro de unos días. La verdad es que el panel desapareció por culpa fue embestido por un vehículo, y ahora se va a volver a colocar porque se trata de un panel que da una serie de indicaciones sobre el monte y demás. Escuchamos a Alfredo Llano.
Recuperar ali un cartel que había posto, que estaba posto na área recreativa do Monte Castelo, que era un cartel informativo, pero ao mesmo tempo era unha expresión artística. Por un derrumbe, un vehículo que tropezou con ele, realmente desfixo prácticamente na súa totalidade, entonces decidimos recuperalo. Vai levar unhas novas motivacións, pero realmente vai ser tamén artístico, unha expresión artística, e indicando e dando información sobre o que se pode atopar no Monte Castelo.
Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de otros muchos. En este día vamos a hablar también con el promotor, el responsable de los apartamentos Illa Pancha, para que nos cuente cómo está la situación después de esa retirada de la puerta de entrada a la Illa Faro, a la isla de Ribadeo, que ya lo estoy denominando mal, y también para que nos explique, bueno, pues cómo está la situación, en qué medida puso esa denuncia, una denuncia particular, recuerdan, contra Fernando Suárez y contra Jorge García. Hablaremos con él dentro de un ratito para que nos aclare un poco eso que está relacionado con toda esa polémica, además, alrededor de la Illa Pancha. En fin, y de otros tantos asuntos también vamos a hablar de Trabada, de otros temas destacados en esa localidad y de algún que otro asunto lúdico para este fin de semana, del tiempo, el tráfico y de todo cuanto vaya aconteciendo. Te podemos contar que acaba de llegar a nuestra redacción que desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro ya tienen quién es la persona que va a dar el pregón en la próxima Semana Santa, la que está ya a la vuelta de la esquina, la verdad. Se trata del viveirense Emilio José Insuan. Es bien reconocida su trayectoria, escritor, orador, historiador, un gran estudioso, y consideran que va a ser un magnífico pregonero que deleitará a todos los asistentes. El pregón tendrá lugar, como de costumbre, en el Teatro Pastor Díaz, el sábado 1 de abril de 2023, de este año. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Primero van los carnavales, es verdad. Emilio José Insuan de Viveiro va a ser el pregonero de la Semana Santa de la ciudad de Olandro en este año. Pues esto y de mucho más vamos a desarrollártelo a lo largo de los próximos minutos. Ya sabes, hasta las 2 de la tarde estamos aquí en Costa Viva contando estas noticias y los titulares. Te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
También conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día soleado en Ribadeo, va a continuar así también la tarde, según dice Meteo Galicia. Por la tarde puede que alguna nube que otra. El viento débil del este y la temperatura podría subir hasta los 13 grados. Todavía estamos un poco lejos en los 8. Para mañana las temperaturas más elevadas. Partiríamos de lo mismo más o menos que esta mañana, 6 grados de mínima. Hemos tenido un poquito menos, ¿eh? Y llegaríamos a los 15 grados de máxima. Mañana viernes 3 de febrero. Mañana, por cierto, el viento será débil por la mañana del suroeste y el resto de la jornada estará en calma. Nos hablan de cielos completamente despejados, además de tiempo seco.
Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En principio las carreteras están despejadas. Bueno, ya sabemos lo que hay. La Nacional 642 y el resto de vías sin problemas, incluida la del Cantábrico.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Vamos a ello, poco a poco vamos detallando todo esto. También te cuento que mañana se retoman las votaciones en Alcoa. Mañana es el último día de votación, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los trabajadores tienen que decir sí o no a la última propuesta que ha lanzado la multinacional. Esa propuesta tiene inversiones para la fábrica, así que retrasa un poco la puesta definitiva en marcha de todas las cubas electrolíticas y luego, pues a lo mejor no tienen las mismas garantías que otros esperan para la alúmina, pero bueno, pues es más o menos lo que hay en este momento. Ya votaron el otro día, el martes, que comenzaron las votaciones, 578 trabajadores de 1.060, es el 54,3%, y a ver en la jornada de mañana cuántos votan. La jornada de comicios del otro día transcurrió sin ningún problema, totalmente tranquila. Pequeño alto en el camino, vamos contando noticias, enseguida vamos a Trabada.
Ahora, en febrero, más. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Rebajas sobre rebajas. En toda la moda de Liu Yo, El Ganso, Coca, Tommy Hilfiger, Lacoste, Pepe Jeans, Alba Conde y mucho más. Disfruta comprando online desde ginzomoda.com, nuestro escaparate digital. En febrero, rebajas sobre rebajas en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz.
A continuación conectamos con la alcaldesa de Trabada, con Mayra García. ¿Cómo estamos, Mayra? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Falenos de esas actividades que teñen vostedes. Bueno, para esta fin de semana teñen teatro. Después de cara a vindeira semana teñen varias actividades que van a ser seguro que moi útiles para as persoas, os veciños, axentes de agricultura e axente do común en xeral. Comecemos polo lúdico, ¿no? Se lle parece, polo teatro.
Pues sí, este fin de semana, como todos os meses, na Casa da Cultura, pois teremos teatro. O próximo sábado, ás 9 da noite, disfrutaremos da obra do grupo teatral O Bordelo, que se titula O Covid do Mariñán. Así que dende aquí, pois, animamos a toda a veciñanza a participar, porque ademais, pois, estes ciclos teatrais, a verdade, é que teñen moi boa acollida, que é unha actividade na que disfrutan moito, E, dende logo, pois eso, un mes máis, pois vamos a contar con unha noite con esta cita teatral. Por outra banda, pois como decías, efectivamente, para a próxima semana tamén teremos unha xornada divulgativa, que neste caso pois é sobre a nova política agraria común que afecta pois ao sector agrogandeiro, que é tan importante no noso concello. Neste caso pois vamos a contar co apoio do servizo do FOGA en Lugo, que dende ali pois varios técnicos se desplazarán para poder facer esta xornada informativa, que ademais pois eso, aveciñanse cambios, e dende logo pois queremos seguir contribuindo a informar a veciñanza, non? Son xornadas que se fixeron pois dende que chegamos ao goberno municipal e que se pararon durante a pandemia, pero que xa retomamos o ano pasado, e dende logo pois eso, creemos que son fundamentais para que dende o propio sector pois coñezan todos esses cambios que ao final pois repercuten tamén na súa economía, non? E por outra banda, pois tamén teremos unha actividade novedosa que puxo en marcha pois o Ministerio de Política Territorial, que é ese plan de administración cerca de ti, que facilita pois precisamente aos concellos rurais, como é Trabada, pois que se poidan facer trámites dende o noso municipio sin ter que desplazarnos, non? Neste caso, pois funcionarios da subdelegación do goberno en Lugo van a acercarse ao noso concello co fin de ofrecer pois unha sesión informativa sobre os servicios que se prestan na subdelegación, e tamén pois van a poder dende alí expedir os certificados digitais, que sabemos que cada vez pois se precisan máis para calquer trámite, e poderase facer pois dende a Casa da Cultura, que é onde se vai a realizar esta xornada. Por lo tanto, tamén pois invitamos a todos aqueles que o vexan necesario, pois xa que son calquera das dúas, tanto a xornada da PAC como esta de administración pois electrónica, non? Fundamentais e cada vez máis importantes, e pretendemos pois eso, acercalo aos nosos veciños en que teñan que desplazarse pois a outras cabeceiras de comarca ou incluso pois a capital da provincia.
Aí está, seguro que vai ser de moita utilidade para os veciños, que sempre é un pouco máis lioso sacar ese certificado digital. Falenos de outra actividade tamén lúdica que van ter moi pronto, que penso que ten bastante éxito na localidade de Trabada, que é eso dos cantos de taberna que volven.
Pois sí, o vendres 10 vamos a poder disfrutar de esta actividade que organizamos dende o concello. E dende logo, pois eso, vamos a contar con tres grupos de cantos de taberna que van a estar pois nos tres bares do noso concello, un en Trabada e dous na Ría de Abres, e vamos a poder pois disfrutar dende as 8 ata as 11 da noite pois da música e da boa gastronomía tamén pois en Trabada.
Pois seguro que van desfrutar moitísimo. E logo tamén no seu concello están aí con obras de rehabilitación na Escola de Trabadela. Penso que para habilitar unha vivenda non é a primeira que fan deste xeito.
Pois non, a verdade é que xa son tres as vivendas que levamos rehabilitado dende que chegamos ao goberno, anteriormente a de Sante e a de Vila Preside, e agora, pois, como ben decías, a Escola de Trabadela, non? Conseguimos pois unha subvención de 25.000 euros da Xunta de Galicia, e o concello pois ten que aportar uns 12.000 euros, xa que o proxecto pasa un pouquinho dos 37.000 euros, para poder levar a cabo esta mellora integral da vivenda da Escola de Trabadela, que, bueno, pois o que se tratou de facer pois un redimensionado da zona de día e das instalacións dos dormitorios, e melloramos o acceso dende a escaleira, e tamén pois diferentes actuacións de eficiencia enerxética, como o illamento das fachadas e a instalación de un novo sistema de calefacción, non? Estánse a rematar as obras que agardamos, pois, eso, para a vindeira semana telas xa rematadas, pois é un inmoble máis que rehabilitamos de tantos, pois, os que realmente tiñan necesidade, porque cabe recordar, pois, eso, que son numerosos os inmobles que dende que chegamos ao goberno rehabilitamos, porque realmente, pois, quedaron a maior parte deles, pois, nun estado, pois, bastante deteriorado, e que se non se fai un mantemento adecuado, pois, sabemos todos o que nos aboca, non? Sí. Por iso facemos, pois, este importante esforzo inversor. Dadevos conta que, pois, dende o Concello, pois, aportar 12.000 euros supón un gran esforzo económico que ven a ser, pois, o 50% da colaboración que recibimos da Xunta de Galicia.
Pois con ese esforzo económico, pero tamén cun esforzo estético para que cada día sexa máis bonita a localidade. Noticias, novidades e tamén ese apartado lúdico en Trabada da man da alcaldesa Mayra García. Moitas gracias por estar hoxe con nós. Que pase vostede bo día.
Gracias a vos, moi bo día.
Nueve minutos después de nuestro recorrido por Trabada, venimos al Ayuntamiento de Ribadeo para hablarte de unos cursos que se organizan desde el Ayuntamiento, en concreto desde la Concejalía de Desarrollo Local. Se trata de talleres creativos para la zona rural, se desarrollan desde el 7 de febrero y van a estar hasta el mes de agosto. Están organizados a través del Obradoiro de Emprego Vilas Coidadoras y dirigido a colectivos de personas mayores del Ayuntamiento. Escuchamos las palabras del concejal del ramo, Pablo Vizoso.
O Concello de Ribadeo, a través do Obradoiro de Emprego Vilas Coidadoras, e dentro deste, concretamente, a especialidade de dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais, vai poñer en marcha o programa Actívate, dirigido ao colectivo de persoas maiores, e que se vai levar a cabo dende este mes de febreiro ata o mes de agosto. É un programa que busca educar, entreter, integrar os maiores do noso concello, favorecendo a súa motivación e participación activa, e potenciando a súa conexión social para evitar ou minimizar os problemas que poden conllevar a soidade ou aillamento. Para conseguir estes objetivos vanse impulsar e vanse organizar varios talleres culturais que serán impartidos nas diferentes escolas parroquiais e a través dos que as persoas participantes terán a oportunidade de disfrutar de actividades como ximnasia, risoterapia, pintura, lectura, xogos de mesa, talleres de modelado ou de arxila, entre outras actividades. As persoas interesadas en participar poden inscribirse chamando ao teléfono 676-892-819 ou tamén nas escolas das parroquias nas que se irá ofrecendo información sobre a temática e horario dos diferentes talleres a impartir e que se irán cambiando con frecuencia mensual.
Ahí tienes, por lo tanto, son talleres de modelado, de arcilla, juegos de mesa, pintura, lectura, risoterapia, gimnasia. Seguro que lo van a pasar muy bien y en eso consiste también en que estén conectados y interrelacionados con otras personas, que no estén aislados. Más en Ribadeo, el punto limpio móvil del ayuntamiento está hasta el 9 de febrero en Vila Framil, en el área recreativa. Es la tercera parada de este vehículo, se adquirió hace unas semanas para dar servicio a las parroquias y estará después de Vila Framil entre el 9 de febrero y el 23 en el Círculo Habanero de La Devesa. El concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, recuerda que los vecinos pueden depositar en él los residuos domésticos como el aceite usado, pilas, aparatos pequeños, luminarias, CDs y DVDs, radiografías, cápsulas de café, estas cosas. Y anima a los vecinos a hacer uso de este servicio porque lo han puesto en marcha justo a principios de este año de 2023. Más en Ribadeo, en la campaña de San Valentín de ACISA, la Asociación de Comercio, van a sortear 11 cenas para dos personas y una estancia de dos noches en un alojamiento a escoger entre más de 1.500 destinos. Esto para las personas que compren durante estos días en el comercio asociado de Ribadeo. 11 cenitas, 1.500 destinos a escoger para esos alojamientos, esas noches en alojamiento. ¿Y cuándo se desarrolla la campaña? Desde el 3 al 13 de febrero en el comercio ribadense. Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta de ACISA, Carmen Cruzado.
A campaña de San Valentín de ACISA vais a desenvolver do 3 o 13 de febreiro no comercio ribadense. As persoas que durante este período de tempo realicen as súas compras nos negocios asociados van recibir papeletas para entrar no sorteo de San Valentín. En total vanse a repartir 6.000 papeletas nesta campaña. E o sorteo, que vai ser non presencial das ceas e da estancia nun hotel, vaise facer o día 14 de febreiro nas instalacións de ACISA, e o seu resultado darase a coñecer como sempre a través das nosas redes sociais e tamén dos medios de comunicación. As ceas van ser nos restaurantes A Horta de San Roque, Galipizza, Don Bucci, La Solana, La Quinta, Javier Montero, El Rincón del Gordo, O Indiano, Queimada, San Miguel e Galicia. E a estancia nun aloxamento é unha colaboración de Viaxe Seroski. Por eso, desde ACISA, queremos agradecer a xentileza dos nosos hostaleiros e hostaleiras asociados, xa que grazas a eles podemos sortear ese número importante de ceas para gozar en parella. E tamén grazas, lóxicamente, a Viaxe Seroski, porque dúas persoas poderán pasar unha fin de semana de desconexión a Elixir entre 1.500 destinos. Este ano, a campaña de San Valentín vai a ser especial en ACISA Ribadeo, porque vai dar comenzo mañá, como dicíamos, día 3, e vais a prolongar ata o 18 de febreiro, con outras novidades que iremos desvelando ao longo dos vindeiros días.
Pues ya nos enteraremos los próximos días en qué consiste también esa campaña prolongada y esas novedades. Más, seguimos con otros asuntos. En esta jornada de hoy, justo en esta jornada de hoy, se conmemora ya de entrada el Día Mundial contra el Cáncer. No es el Día Mundial contra el Cáncer, que será el próximo día 4, pero sí que se van a organizar ya actos en Burela a partir de las 6:30 de la tarde en la plaza del ayuntamiento, y están organizados por la asociación Esperanza. Esos actos, bueno, pues van a ser una actuación musical, una obra de teatro. Nos los va a contar Nuria González, que es la presidenta de la asociación Esperanza.
Empezaremos o acto en torno a 6 da tarde, más o menos, con unha peciña musical a cargo de Beto Eiroá, que é un dos nosos socios e que está sempre predisposto a axudar. Desde aquí tamén moitísimas gracias a él. Continuaremos despois con unha representación teatral a cargo do grupo de teatro da Fundación Eu Son, que abordará a loita contra o cancro a través, pois, bueno, dunhas breves escenas, non? A continuación, leeremos un manifesto e iluminaremos a fachada principal do noso concello nunha cor verde, como mostra de apoio á Asociación Esperanza, que é a que organiza, e a todas esas persoas afectadas polo cancro tamén. E por último, e por fin, o acto pecharémolo con outra peciña musical. Eso é, basicamente, será un acto sinxelo, cortiño, pero moi emotivo, con un gran afán de sensibilizar á cidadanía.
Desde la Asociación Esperanza llaman a todo el mundo a participar, a colaborar también. De todos modos, no están descontentos para nada con la colaboración de la gente. Están muy satisfechos porque señalan que están notando muchísimo el apoyo de todo el mundo. Y además, están contentas con haber dejado la cuota, tal y como nos contaba también Nuria González, en algo muy asequible. Al ser muy asequible, las personas luego colaboran un poquito más. Además de la cuota, de vez en cuando pues aportan sus colaboraciones también.
Estamos encantados, encantados estamos, porque además moita xa xente, non só o que digamos nosotros, é que a xente acercase a nosotros a preguntarnos como hai que facer, cal é a cuota, perdón, a que hora poden ir a acercarse para facerse socio da nosa asociación. Moi ben, pois incrementamos este ano un poquinho máis, xa vamos un poquinho máis de 60. Sí, 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 temos aí un reto que sería chegar aos a quedar o mellor os 500 este ano, pero bueno, vamos despacito, despacito.
Bueno, pues van despacito, pero han incrementado en 60 socios, con lo cual están muy contentos y satisfechos con el apoyo que notan. También van a estar mañana, con mesas informativas en la entrada del Hospital Público de Amariña y también ante el Centro de Salud de Burela para conmemorar el Día Mundial para la Lucha contra el Cáncer. Además, con las donaciones que van consiguiendo, con lo que van ahorrando de las cuotas, todo eso que van, bueno, pues poquito a poquito recaudando, se quiere mandar una donación al CENIO. El CENIO es el Centro Nacional de Investigación Oncológica. Algo importante para que se siga adelante con la investigación en la medida que cada uno pueda aportar un granito. Cada uno con su granito de arena. Apenas un minuto, pero te cuento un asunto relacionado también con la cultura y con las citas. El libro Francisco Fernández del Riego, un luchador por la idea de Galicia, un loitador por la idea de Galicia, de Malores Villanueva, se va a presentar en el Pazo de Tovar este mismo sábado. Será a partir de las 6 de la tarde, el sábado a las 4 de la tarde, y contarán, entre otros, pues claro, con la autora, con Malores Villanueva. Está organizado la presentación por el Ayuntamiento de Lourenzal, la mesa coordinadora Don Paco, y también la editorial Galaxia. Y ya sabes que este año es el año en que se conmemora el Día de las Letras Galegas, en homenaje a Francisco Fernández del Riego. Así que serán varios los actos que se lleven a cabo también en el Ayuntamiento de Lourenzal, en el municipio de Lourenzal, con motivo de esta efeméride. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Aquí seguimos, retomamos el informativo Costa Viva en este día, como decía nuestra compañera de la Candelaria. Y además mañana tenemos la celebración de San Blas también. Son días destacados en nuestra zona también, donde hay bastante tradición. Además, sobre todo, pues hay fiestas de la Candelaria, por ejemplo, en el municipio de Cervo, que arrancan ya mañana para coincidir con el fin de semana, y también son varias las celebraciones que se suelen realizar con motivo del San Blas, que suelen decir que es el que protege las gargantas también. Hoy, por cierto, otra celebración que tiene que ver con la diócesis, y es la jornada de la vida consagrada. En este día de hoy, a las 7 de la tarde, en el monasterio de las Clarisas de Ribadeo, tendrá lugar una eucaristía con motivo de esta jornada de la vida consagrada, y estará presidida por el obispo, por Fernando García Cadiñanos, que lanzó una pastoral en las últimas horas indicando que es hermoso percibir que los consagrados y consagradas no son ajenos a la vida de las personas que viven en el entorno donde tienen sus obras, que unidas a ellas sufren, gozan, comparten el caminar. Bueno, pues a las 7 de la tarde, eucaristía presidida por el obispo en el monasterio de las Clarisas. Vamos contando esas noticias que nos van marcando la actualidad, algunas de las cuales ya te hemos adelantado en el primer tramo de Costa Viva. En materia sanitaria, sabes que la Xunta está enviando SMS, los mensajes de texto, a más de 300.000 gallegos de 40 a 49 años para recordar que sigue activa la campaña de vacunación frente al COVID. Es para la franja de edad de las personas de 40 a 49, porque justo hasta la semana pasada se estuvo vacunando a las de 50 a 59. Si quieres vacunarte, tienes que pedir cita previa, o bien a través de la app del Sergas Móvil, o bien en el 881-54-00-45. 881-54-00-45. Hablamos de algunos otros temas ya, pero a nivel municipal, porque tal y como te hemos comentado, y vamos a tratar el asunto de cómo se encuentra, en qué estado se encuentra, aunque es algo ya sabido y que hemos visto y que hemos tratado en alguna que otra ocasión, el Puerto Chico en Foz, el puerto deportivo. La Asociación Arribeira reclama una vez más a Puertos de Galicia, y de hecho ha enviado una comunicación, una carta, pues reclama una solución para las graves deficiencias que se muestran en los pantalanes. Hay pantalanes rotos, están inseguros, algunos están hundidos porque los flotadores están rotos también. Son serias las deficiencias de seguridad, y señala Alberto Brundarena, que es el presidente de Arribeira, que en algún momento puede tener algún accidente alguna de las personas usuarias de ese puerto. Llevan muchísimo tiempo reivindicándoselo a Puertos de Galicia, y veía como el otro día la presidenta de Puertos venía a la zona de Ribadeo, por ejemplo, hablaba de unas nuevas luminarias y unos nuevos adoquines para lo que era la zona portuaria, y señalaba que la situación de Puerto Chico clama al cielo. Escuchamos a Brundarena.
Xa vivo repetindo moitos anos e anos que temos un peirao con deficiencias graves, que necesitamos remodelar ese peirao, fai moitos anos que vimos remetindo isto a Portos de Galicia, e non temos, pois, non vemos que se faga nada, nin que se tomen cartas no asunto. Xa dixemos moitas veces que non pretendemos ser Puerto Lanús ni nada por o estilo, pero as comparacións poden ser odiosas cando, pues, mira, recentemente no Fitur presentaron unha guía portuaria de Galicia, e vemos que na provincia de Pontevedra teñen 23 portos deportivos nesa guía. Na provincia da Coruña 17 portos deportivos nesa guía. E, sin embargo, na provincia de Lugo só temos 2. Todas esas comparacións máis que odiosas xa poden ser o que se pode imaginar a xente, non son hasta insultantes. Nós non pedimos ser Puerto Lanús, pedimos ter un peirao normal, pedimos ter un aumento de prazas de atraque, e o que sí que temos que xa pedir por respeto e por dignidade é que ter un peirao tanto menos seguro, que ofrezca unha seguridade aos que o usan, ¿no? Non pode ser que unha persoa ao transitar por encima das tábuas dos pantalanes poida meter o pé e romper unha perna. Eso non pode ser, ter buratos nos pantalanes, ter os pantalanes medio sumersivos por estar os flotadores cheos de auga, e etcétera, etcétera. Non podemos aplaudir que poñan unhas luces LED coas orellas cando temos unhas deficiencias que son ata graves para a seguridade dos usuarios dos pantalanes do Puerto Chico de Foz.
Pues que non se pode permitir e lo llevan reivindicando desde o año 2005.
Pois xa levamos moito tempo, levamos desde 2005 con esta teima e non se dá unha solución, pois pues, algúns arranxos así provisionales, pero o feito de que se peirao, hai informes técnicos de que non hai unha solución de arranxo, que necesita unha remodelación completa e cambiar a bocana e facer un mellor abrigo e etcétera, etcétera, o explicamos moitas veces, o pedimos moitas veces, ese é un anuncio que ten que facer a Consellería do Mar, ese é un anuncio que debe facer Portos de Galicia cando vean a Costa de Lugo, a Mariña de Lugo, e non anunciar que vai poñer 4 luminarias LED e o que dixen antes, ¿no? E estar todos LED, ¿no? Ao final somos os grandes olvidados de Galicia, a Lugo, a Costa da Mariña, sobre todo, as problemas están xa coa carretera da costa que temos, que o que pasou estes días, e pois así estamos, igual que estamos na carretera da costa, pois estamos nos peirados, ¿no? As diferencias co resto da comunidade autónoma son moi exageradas, ¿no? E non podemos, como que dixen antes, ¿no? O que non se pode permitir é que deficiencias señan tan graves que comprometan a propia seguridade dos que usan esas instalaciones.
Nueva reivindicación, por lo tanto, para el Puerto Chico en el municipio de Foz desde la Asociación Arribeira de esta localidad. 26 minutos pasan de la 1 del mediodía y esto es Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Otros asuntos de Foz tratamos ahora, porque ya sabes que te hemos adelantado antes que el ayuntamiento va a construir en Pico do Castro la primera área canina de la Mariña. El alcalde se ha reunido con los amigos dos cans de Foz, llevan un año haciendo uso de esa zona, bueno, de la zona privada en el Camiño da Cadra, para dejar libres a sus mascotas, y desde el ayuntamiento quieren hacer algo parecido, poder tener una zona para que los perritos estén ahí tranquilamente libres, corran y se esparzan, y por lo tanto han pensado que una zona buena era la de Pico do Castro, donde había unas antiguas instalaciones de gas que ahora están en desuso, y ya han hablado además para que se vaya todo eso colocando, desmontando, y se pueda habilitar para convertirlo en esa área canina. Escuchamos a Fran Cajoto, el alcalde de Foz, que dice que va a ser la primera de la Mariña.
Continuamos traballando na mellora do Concello de Foz, continuamos traballando na ampliación de servicios, en a recuperación de zonas verdes. Precisamente, pois este mércores reuníamonos con membros da Asociación Amigos dos Cans de Foz, unha asociación que leva máis dun ano facendo uso dunha finca privada da zona do Camiño da Cadra para poder ceibar as súas mascotas. É unha asociación pois que persigue iso, non? Que os cans poidan ter un espazo aberto para xogar, que se poidan tamén relacionar con outros membros da súa especie, non? E precisamente, pois, a través diso tamén disfrutar todos do aire libre. Creemos moi importante este fin, ademais vendo que cada vez pois hai máis persoas, non, que coidan e que tratan de outra maneira pois as súas mascotas, que son máis da súa familia, e por iso pois buscamos un sitio axeitado para facer a primeira área canina da Mariña. Vai ser un espazo con máis de 2.300 metros cuadrados de superficie na zona do Pico do Castro, que ademais vimos recentemente pois de urbanizar e de mellorar con ese estacionamento aglomerado precisamente diante do cemiterio. Aí hai agora mesmo unhas instalacións de distribución de gas que están en desuso, unhas instalacións de gas que deberían haber sido demolidas xa, e o que fixemos foi poñernos en contacto coa compañía distribuidora. Precisamente o pasado 24 de xaneiro tiñamos esa reunión in situ e comprometernos en 2-3 meses a ter demolidas esas instalacións.
Y con esa zona donde están las instalaciones de gas que se van a demoler y otra más, conseguirían un buen terreno para que los perritos estén felices.
Haciendo uso de ese espacio, más un prado anexo, íbamos pues hacer un recinto pechado con malla de metro y medio de altura, con dos bebedeiros, por lo menos, para cans, y además con algunas pezas, ¿no?, de circuito de agility para que puedan hacer ejercicio, ¿no?, y que puedan precisamente xogar nese espazo. Esta é outra actuación máis a maiores da que xa fixemos no ano 21, pois precisamente entregamos a canceira municipal á Asociación Protectora de Animais de Foz, non, da que teño que dicir que están a facer un enorme, unha gran labor cuidando daquelas mascotas que están abandonadas no noso concello. Precisamente tamén aproveito para facer un chamamento, non? Para que todos sexamos responsables, para que cuidemos dos animais como merecen, para que tamén pois cuidemos do noso pobo, recollendo as deposicións dos nosos cans, manteremos o noso pobo limpo, evidentemente, non? Estas dúas asociacións son un exemplo claro do que hai que facer e colaboran a Foz que queremos construir entre todas e todos.
Ahí está, un área que quieren construir en el municipio de Foz que consideran que será la primera de toda la Mariña para que los perros puedan estar libres, felices, sueltos y además vallada para que no haya problemas, ninguno se escape y tampoco entre alguien que tenga un poco de miedo a los perros o que pueda tener algún problema en un momento dado con los animales. Vamos a ello, 31 minutos pasan de la una del mediodía a un anuncio y después seguimos.
Rebajas, rebajas en Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida La Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
De Foz vamos hacia la localidad de Burela porque allí el alcalde Alfredo Llano está informando sobre ese panel informativo que va a volver a lucir en el Monte Castelo, que había desaparecido, y los artistas locales Belén Mogo y Martín Lestao van a ser los encargados de realizarlo. Escuchamos a Llano.
Estamos a recuperar ali un cartel que había posto, que estaba posto na área recreativa do Monte Castelo, que era un cartel informativo, pero ao mesmo tempo era unha expresión artística. Por un derrumbe, un vehículo que tropezou con él, realmente desfixo prácticamente na súa totalidade. Entonces decidimos recuperarlo, vai levar unhas novas motivacións, pero realmente vai ser tamén artístico, unha expresión artística, e indicando e dando información sobre o que se pode atopar no Monte Castelo. É unha obra que se comenzou xa estes días, non se vai tardar moito tempo en rematar, penso que vai quedar moi ben ali, é unha obra de arte que está realizada por dous artistas locais, como é Belén Mogo e Martín Lestao, que xa lle están dando forma, ali estivemos, e realmente pues, penso que en pouco tempo vai estar rematada unha obra guapa, bonita, e que lle dar tamén singularidade ao Monte Castelo. Así que esperemos que en pouco tempo podamos disfrutarla.
En Viveiro te contamos que la alcaldesa María Loureiro ha destacado que la pensión media de la localidad va a subir 1.200 euros anuales en este año 2023 con la subida del gobierno que se aprobó este mes de diciembre. Según la subida del 8,5% estipulada, afirma María Loureiro que los 4.561 pensionistas que viven en la ciudad de Olandro pasarán de una cuantía media de 1.019 euros a cobrar 1.106 euros. Que los hogares de los pensionistas de la localidad verán así aumentado un 86,7 euros la paga cada mes. Es la explicación de la alcaldesa después de esta subida de las pensiones. Y también te cuento que en el Ayuntamiento de Cervo mejoran las infraestructuras del complejo deportivo da Veiga. Se renueva la red de saneamiento en el acceso al polígono de Cuíña. Se han ejecutado nuevas aceras para mejorar la seguridad de los peatones y esto ha supuesto una inversión de 160.000 euros. Estos trabajos también han sido concebidos para intentar minimizar la condensación que se genera puntualmente en el piso del pabellón, que la cubierta también se reparó, realizando un saneamiento integral para mejorar la funcionalidad de esa instalación deportiva, según informan desde el ayuntamiento. Recuerda que en Cervo, mañana pasado y al otro, se van a estar de fiesta, son las fiestas de la Candelaria. La cita es durante estos 3 días, manteniendo la fecha originaria, después de haber tenido que ser aplazada el año anterior, fue por la pandemia. Son las primeras fiestas patronales celebradas en el municipio, en Cervo, en el año en el que estamos. Contarán con muchas actuaciones, una carpa adaptada a posibles contratiempos meteorológicos, que eso nunca se sabe, tal y como estamos, ¿verdad? Y después, además, en medio o antes, tenemos a las 12:30 el sábado una misa solemne. Será cantada por el coro parroquial de Cervo, seguida por procesión y luego la sesión vermut. En fin, que van a estar 3 días de celebración de la Candelaria, muy contentos y muy felices. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de la Illa Pancha de Ribadeón.
Ahora, en febrero, más. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Rebajas sobre rebajas. En toda la moda de Liu Yo, El Ganso, Coca, Tommy Hilfiger, Lacoste, Pepe Jeans, Alba Conde y mucho más. Disfruta comprando online desde ginzomoda.com, nuestro escaparate digital. En febrero, rebajas sobre rebajas en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz.
Seguimos. Hablemos de algo emblemático de Ribadeo y la verdad es que da mucho que hablar, da mucho para noticias, para lío y siempre también para polémica. Y es la Illa Pancha, la Isla Pancha, el faro que hay ahí, los establecimientos hosteleros que están allí ubicados y todo este lío de estos últimos años que hay en alrededor de la Isla Pancha. Se ha visto acrecentado ahora desde la retirada de la puerta por parte del alcalde del Ayuntamiento de Ribadeo y la posterior denuncia por parte del promotor del establecimiento. Vamos a hablar con el promotor del establecimiento para que nos aclare cómo está la situación en estos momentos. Es José Luis López Braña. Tal, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana.
¿En qué momento estamos? Puso usted una denuncia personal contra Fernando Suárez y Jorge García porque vio, bueno, que estaban llevándose una puerta, ¿no? ¿Y eso a dónde conduce?
Bueno, efectivamente, yo denuncié a 2 personas que reconocí después a través de las cámaras, pues estaban sustrayendo una puerta, y mi denuncia nace de mi obligación que tengo en el título concesional con el faro de la Isla Pancha y la Autoridad Portuaria de San Ciprián, en la cual me obliga a denunciar situaciones como la que se produjo hace 2 semanas.
Bueno, es decir, que estaba usted obligado, que no se puede pensar, pues de repente ha sido por venganza.
Sí, no, por supuesto estoy obligado a denunciar, y como digo, hay un título concesional, entre las obligaciones de carácter general me incluye la denuncia de este tipo de situaciones. Además que es una anomalía completa y jurídica que una persona sin atribuciones en ese suelo ni esas ni competencias pueda llegar y retirar una puerta que es de la autoridad portuaria.
Uh-huh. Ahora se va a cambiar la puerta, bueno, se encargará la autoridad portuaria de poner una nueva puerta. ¿Qué ocurrió? ¿Se puede saber qué ocurrió? ¿Por qué no estaba abierta? ¿Por qué argumentan desde el ayuntamiento que no estaba abierta cuando debía estarlo?
Bueno, esto es un procedimiento que ya se inicia en el año 2017 y se inicia en base a una mentira que se está muy generalizando por parte del alcalde de Ribadeo, en el cual se dice que pide el acceso libre a la Isla Pancha y se lo pide a la empresa Eirobra Mariña. Ese acceso libre no es cierto. Lo único que pide es el acceso libre al establecimiento que allí se encuentra ubicado. En ningún momento el Ayuntamiento de Ribadeo, en ninguno de sus requerimientos, cita el acceso libre a la Isla Pancha. Y recalco, Eirobra no tiene competencias en la Isla Pancha, sí la tiene en su zona concesionada, con lo cual no tiene competencias para abrir puertas que no le pertenecen.
En fin, entonces, usted defiende que a lo largo de todos estos años esa apertura de la puerta no ha dependido en ningún momento de usted y que tampoco era requisito sine qua non de la concesión de la licencia del ayuntamiento, que es algo que se viene argumentando desde hace mucho tiempo y también por parte de Por Nuestro Faro.
Eso es una falacia, vamos a ver. Desde que se inicia este procedimiento, el alcalde es la primera persona que conoce que se va a hacer un hotel en Ribadeo, fuera de mi entorno familiar, lógicamente, y nunca puso ningún tipo de objeción ni problema a esta situación. Pero es más, el alcalde, con el visto bueno y el informe emitido por el arquitecto municipal, el 30 de abril del 2014 emite un informe favorable al proyecto, sin incluir ni mencionar ningún tipo de obligaciones. se presenta la documentación, se presenta el título concesional, todos los informes favorables, se concede una licencia de obra, y en esa licencia de obra tampoco se pide y se cita nada relativo a una puerta de entrada a la isla. Todo eso nace en el año 2017, cuando un informe del secretario que es emitido a Aerogran Marina pide que se recuerda la necesidad de mantener el acceso al público libre al establecimiento a través de la puente por lo que se accede a la Isla Pancha. Ahí es cuando nace el primer comunicado, dos años, tres años después de que el alcalde de Ribadeo supiera la existencia de este proyecto.
Y en todo momento desde la autoridad portuaria lo que solicitaban era precisamente que el acceso estuviera cerrado.
Sí, aparte que nosotros tenemos un título concesional que está firmado el 30 de junio del 2015, donde deja bien claro en las obligaciones que yo tengo contraídas con el título concesional ante la autoridad portuaria, las obligaciones con la puerta. Y lo dice bien claro, la puerta de paso hombre en el portal de acceso a la isla permanecerá abierta incluso para los no clientes siempre que lo esté la cafetería y cerrada con llave con el concesionario el resto del tiempo. El concesionario Aerogran Marina, con este título concesional, no tiene obligaciones de mantener la puerta abierta en ningún momento con un acceso libre a la Isla Pancha. Lo que se dirimió en los procesos judiciales de la puerta famosa es el acceso libre al establecimiento, únicamente al establecimiento. Todo lo que fuera de ahí es falso.
¿Sabe usted que otra de esas denuncias que se han venido realizando a lo largo de todo este tiempo es que no tiene los impactos ambientales en regla, tanto los del establecimiento como los de la cafetería posterior?
Bueno, eso es otra falacia generalizada por Ribadeo, por serie de gente que nada más que busca tratar de cerrar o conseguir algo que está fuera de su alcance. Vamos a ver, los impactos de la documentación ambiental está presentada en los organismos que corresponden, como son las consejerías de Medio Ambiente, la autoridad portuaria, donde fueron necesarios entregarlas para tanto la concesión como para la ejecución de las obras. Los informes que hay de medio ambiente son todos favorables al proyecto. No citan nada en relación a ningún tipo de negativo, todo lo contrario. El informe es favorable a la autorización de la reforma de los garajes anexos para antiguo faro para cafetería y del faro de la Isla Pancha para uso hotelero. Consecuentemente, si no hubiera estos informes medioambientales, los cuales yo tengo a mi disposición, lógicamente en los organismos competentes, no se pudiera haber ejecutado este tipo de obras.
También otro de las argumentaciones es que tampoco tendría la fosa séptica regularizada, legalizada.
Bueno, vuelvo a repetirme lo mismo. La fosa séptica está solicitada y está autorizada por la Consellería de Medio Ambiente, por el Servicio de Conservación de la Naturaleza de la provincia de Lugo. Hay un informe expreso. Es más, en relación a esto hubo unas denuncias personales de dos vecinos de Ribadeo que dicen actuar en nombre de un colectivo, pero en aquel momento son todo denuncias personales, ya que el colectivo no existía como tal, en la cual primera me denuncian ante el Seprona. El Seprona se persona en la Isla Pancha, verifica que es un absurdo la denuncia, verifica que la legalidad de la fosa séptica está 100% legalizada. Y el año 2021, en septiembre, ya no se conforman con denunciar al Seprona, sino que denuncian ante Fiscalía. Fiscalía manda su investigación, se presenta otra vez el Seprona ya en Policía Judicial y después en Policía Guardia Civil investido. Y vuelve a sacar el tema. Se señala toda la documentación y la Fiscalía archiva completamente el procedimiento contra la fosa séptica. La fosa séptica no tiene ningún tipo de problema como tal. Peor era antes, que no había fosa séptica cuando el faro era usado como un faro.
En estos momentos, ¿cuántos procedimientos tendría abiertos contra usted o usted en contra de alguien o relacionados con este establecimiento y la isla?
Bueno, ahora mismo queda vivo un procedimiento que es el que se inició en el año, a raíz del año 2017, que el alcalde arbitrariamente cierra la instalación nuestra, el hotel, porque pide una serie de obras que están fuera de lógica. En el año 2017, en la licencia de apertura, digo, recalco la apertura, que no la licencia de obra, nos solicita el cambio de la barandilla de entrada que da acceso al puente, que da acceso a la Isla Pancha, o sea, al puente, porque considera que tiene que ser antiescalable, o sea, tiene una altura libre entre 20 y 1,10, que no tenga ningún paso horizontal, y me obliga a cambiar 500 metros de traída municipal de aguas entre el cruce de la carretera de la costa y el cruce de Rocas Blancas. Considerando que tiene que cambiar un tubo de 32 milímetros o no de 63 milímetros. Todas estas obras son solicitadas en la licencia de apertura. Cuando concedieron la licencia de obra, nunca, repito esto de nunca, solicitaron a la concesionaria que hiciéramos esa ejecución. Nace esto después. El fin no sé cuál es, pero las ejecutamos y a raíz de esa ejecución pudimos estar trabajando durante unos meses.
Dígame una cosa, ¿cuánto, cuando se tomó la decisión por parte de la autoridad portuaria, porque bueno, pues fue la autoridad portuaria la que finalmente dijo que se abriera al público general la isla y tal, ¿qué le pareció a usted y qué le supone para su negocio también?
Bueno, pues vamos a ver. Aquí hay que ver varias partes. Aquí está la autoridad portuaria como titular del terreno, del dominio público marítimo portuario, y nosotros como concesionario de una zona. Nosotros tenemos un título concesional en el cual nos habilitaba para tener una puerta cerrada y tener unos clientes satisfechos en ese momento. Nosotros, como cliente que tenemos, hacemos una pérdida económica porque teníamos un precio para el establecimiento, el cual pues, no podemos mantener, dado que ahora mismo la capacidad y la afluencia no es la misma que antes. Pero fuera de eso, nosotros queremos dar también una prestancia y una prestación al pueblo de Ribadeo y al entorno, y llegamos a un acuerdo con la autoridad portuaria de que se abriría 10 horas al día, 11 horas al día, perdón, desde las 9 de la mañana a las 20 horas, sin ningún tipo de problema para que entraran los no clientes o incluso a dar un paseo sin tener que estar alojado en el hotel o en la cafetería que tenemos ahí a disposición. Esto se mantuvo en el tiempo hasta el día de hoy. Estuvo la puerta abierta hasta hace 15 días que existía puerta, hasta que la quitó y la retiró el alcalde de Ribadeo. Se estaba abriendo la puerta de forma continua, no había ningún tipo de incidencia, ningún tipo de problema. Lo que no sé es que la situación que pasó por la alcaldía de Ribadeo para actuar de esta forma unilateral, resolviendo de esta forma un acuerdo entre la autoridad portuaria e Irobra y con el conocimiento y el asentimiento del Ayuntamiento de Ribadeo.
Bueno, también explicamos en su momento que esa puerta estaba automatizada, no se encargaba José Luis López Beraña de abrirla, sino que estaba automatizada por la autoridad portuaria, con lo cual se abría y se cerraba a las horas que tocaba, porque sí, porque tocaba.
Vamos a ver, efectivamente es cierto lo que dices, Juana. Desde el 5 de agosto, que se llega a este acuerdo, hasta el 3 de noviembre, nosotros, o bien uno de mis empleados o yo, íbamos a abrir todos los días la puerta del faro a las 9 de la mañana y cerrar a las 8 de la tarde. El 3 de noviembre, 4 más menos, la autoridad portuaria mandó unos técnicos e instalaron un automatismo en la cual la puerta se abría automáticamente. Yo no tengo nada que ver desde el 3 de noviembre con la apertura de la puerta peatonal. La puerta de acceso a vehículos sí que la podía manejar yo. Repito, la peatonal no tengo nada que ver con la apertura y cierre de la misma. Tiene que ser la autoridad portuaria la que se hace responsable de la misma.
Pues aquí hemos aclarado algunas cuestiones. Supongo que quedan otras muchísimas más, porque se trata de una cantidad de años inmensa no son tantos, desde el 2017 que empezó a funcionar y el 14 que es cuando empezó con los papeleos, ¿no? Más o menos. Pero bueno, han pasado cosas.
Efectivamente, son ahora mismo 9 años desde que llevamos peleando con este procedimiento, desde que nace la oportunidad con la autoridad portuaria, con Puertos del Estado, quien es el que hace este proyecto de convertir los distintos faros de España en alojamientos. Nosotros tuvimos la suerte de ser el concesionario primero, y hay que recordar que ya de aquella el proyecto estuvo expuesto en el Ayuntamiento de Ribadeo durante un mes, fue publicado en el BOE, en la concesión administrativa, nadie alegó nada en contra, y todos los problemas nacen a partir de que la alcaldía considera una serie de cosas que son absurdas y están fuera de ley completamente. Seguimos peleando para mantener nuestra actividad y nuestro negocio, y así generar una productividad para nosotros y para nuestros empleados.
¿Alguna cosa que se nos escape?
No, nada más que lo que queremos es poder trabajar, poder estar en la Isla Pancha dando un servicio, dando una prestación acorde a donde está la ubicación de nuestro faro y poder disfrutar de él ampliamente. Seguir trabajando y seguir resolviendo problemas, que es lo que nos toca desde nuestro lado.
Pues muchas gracias, José Luis Braña, por estar aquí con nosotros en nuestro estudio en esta jornada de hoy y aclarar todos esos asuntos. Gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros y un placer.
COPE de la Costa.
Estar informado.
12 minutos para las 2 de la tarde, antes de que lleguemos a esa actualización que hacemos siempre a las 2:10. Te recuerdo también que además del acto de mañana de esta tarde de la Asociación Esperanza de Burela, tenemos otro relacionado con el Día Mundial del Cáncer y va a ser este día 4, este sábado, que es la fiesta al FOD solidario. En este caso nos lo cuenta uno de los impulsores de esa fiesta solidario, Xavier Pardiñas.
Sí, bueno, aquí habría que ver dos cosas. Por una parte, a participación, realmente cubrimos o aforo de que nos permite o Finca Galea, en este caso. Estamos en torno a unas 350 personas. Fuera de eso, pues también a nivel de recaudación, que era otro punto, no solamente la recaudación se consigue con la venta de los tickets para CEA, sino que también se consigue porque hay personas que pueden dar donativos para que nos llamamos a mesa cero, donde pueden dar donativos que pueden ser pues a propio importe del menú o cualquier otro importe que quieran aportar.
Pues ahí tienen también la mesa cero, si no pueden ir pero quieran aportar, es este sábado 4 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, en Finca Galea, en Alfoz, una gala benéfica, habrá un poquito de todo, habrá sorteos de regalos después también, va a haber pues muchas sorpresas y también colaboran empresas y locales comerciales. El año anterior, la última que le hicieron, porque han tenido que pasar un tiempo sin hacerla por la pandemia, recaudaron 12.571 euros. Esperan superarlo.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos, escuchas Costa Viva y esto es una recopilación y actualización de las informaciones más destacadas en esta jornada de hoy ahora en nuestra emisora, en un día en que tenemos los cielos bastante despejados y la verdad es que en Ribadeo ya ha subido un poco la temperatura, estamos en 10,5 grados, ahora ya se está un poquito más a gusto, a primeras horas de la mañana hacía fresquito, tenemos los días despejados pero por lo tanto también están fríos. En la zona occidental de La Mariña, si echamos una ojeada a la zona de Viveiro, el día está con nubes y claros y allí tienen viento moderado del este. Las temperaturas también entre 7 y 13 grados. ¿Y qué nos depara mañana, día de San Blas? Pues los cielos despejados, según dice Meteo Galicia, totalmente despejados y viento en calma. Mañana las temperaturas podrían subir, dan 6 grados de mínima y 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, no hay problemas de circulación hasta ahora. Según nos dice también la Dirección General de Tráfico, se circula bien por nuestras carreteras, están en general despejadas, a excepción de lo de la Nacional 642, que ya todos sabemos. Por cierto, relacionado con la Nacional 642, Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular en la Diputación, ya sabemos que en las últimas horas lamentaba la situación que estaba. También se han pedido explicaciones y solicitudes de seguridad por todos lados y sigue insistiendo que en La Mariña estamos demasiado desconectados en materia de infraestructuras, porque tenemos otras carreteras, además de la 642, que están en circunstancias deterioradas, peligrosas y que usamos mucho.
No vemos que en los orzamentos del Estado veían partidas para las estradas que muchas de ellas pues ya tienen muchísimo documentación avanzado, concretamente en esta, en A74, en la autovía da Mariña, o tramo de Barreiros a Foz, está incluso expropiado esos terreos feitos, os estudios geotécnicos, o proxecto avanzado, e, por tanto, pues aquí o único que había que facer, pois é meter partidas, non? Que non viñeron nestes tres anos. É verdade que é unha obra cara, que son 260 millóns de euros prácticamente, pero nestes tres anos pois non se fixo nada, absolutamente nada. E despois, pois, bueno, pois as estradas que estamos usando a día de hoxe, non? Como a 642, a 120, ou a 540 que vertebran a nosa provincia, que comunican comarcas, que bueno, pues tienen muchísima circulación y que están pues sin arranchar, son peligrosas.
En esa misma línea del olvido al que tiene sometido a nuestra comarca y también en este caso habla de la provincia, el presidente de la Asociación Arribeira de Fod, de la Asociación del Club Deportivo de Porto Chico. Se trata de una situación en la que se encuentra el Porto Chico desde hace muchos años, con las tablas deterioradas. Hay bastante peligro también para los usuarios. En cualquier momento podría ocurrir un accidente y llevan mucho tiempo reivindicándole a Puertos de Galicia que lleve a cabo un arreglo. De hecho, aprovechando la visita reciente a Ribadeo de la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, ha enviado una nueva carta para volver a insistirle en esa situación de deterioro del Puerto Chico. Indica que somos los olvidados de Galicia. Alberto Brundarena.
Al final somos los grandes olvidados de Galicia, Lugo, Costa da Mariña, sobre todo. As problemas están xa coa carretera da costa que temos, que o que pasou estes días, e pois así estamos, igual que estamos na carretera da costa, pois estamos peirados, non? As diferencias co resto da comunidade autónoma son moi exageradas, non? E non podemos, como que dixen antes, non? O que non se pode permitir é que as diferencias señan tan graves que comprometan a propia seguridade dos que usan esas instalaciones.
En muchos casos las tablas están en mal estado, las que conforman la escalera, la pasarela, los fingers propios de los pantalanes están podridas, numerosos agujeros, incluso hay algunos cables eléctricos que están sin anclar, que forman parte de la red de energía de los propios pantalanes, que en algunos casos están sumergidos en el agua del mar o incluso enterrados en el fango, algo que denuncian, y no es la primera vez que lo denuncian a Puertos de Galicia, sino que llevan haciéndolo desde el año 2005, según ha indicado. Otros temas que también nos marcan esta jornada de hoy, estamos pendientes de las votaciones ya que van a tener lugar mañana en Alcoa. Ya sabes que toca la última jornada de las votaciones este viernes día 3 de febrero en horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En el pasado día de votaciones, el martes pasado, votaron 578 trabajadores, que equivale al 54,3% de la plantilla. Tienen que decir sí o no a la nueva propuesta de la compañía, de la multinacional, de cara al rearranque de las cubas en el año 2024, que se puede prolongar o finalizaría un poquito más tarde de lo previsto, porque no finalizaría hasta el mes de octubre de 2025. Ya ha concluido la toma de declaración en el juzgado a las más de 100 mujeres afectadas por las grabaciones de la Maruxeina. Desde la Asociación Mujeres en Igualdad han calificado esto de un pequeño alivio, porque al menos parece que ya se ha agilizado ese procedimiento que llevaba unos cuantos años esperando. Recordamos también que en un primer momento ese caso pues fue echado para atrás por el juzgado, pero luego después la Audiencia Provincial de Lugo ordenó que se volviera a reabrir. Esperan ahora las mujeres que la resolución del proceso de instrucción sea cuanto antes, porque llevamos muchos años de espera, se identifique a la persona que realizó esas grabaciones y también sea detenido. Recordamos que esas grabaciones se realizaron a través de cámaras ocultas en los bajos de un coche, estaban colocadas estratégicamente, salían también las caras de las mujeres afectadas, algunas menores, y además posteriormente algunas de esas grabaciones se subieron a páginas web pornográficas y además de pago. El Ayuntamiento de Ribadeo quiere instalar en su zona, en su entorno, la primera área canina que hay en La Mariña, para que los perros puedan ser felices, en libertad, que se lo pasen bien, que corran, e incluso les quieren poner un circuito de agility, lo explica el alcalde Fran Cajotó.
Para xogar, que se poidan tamén relacionar con outros membros da súa especie, non? Precisamente, pois, a través disso tamén disfrutar todos do aire libre. Creemos moi importante este fin, ademais vendo que cada vez pois hai máis persoas, non, que coidan e que tratan de outra maneira pois as súas mascotas, que son máis da súa familia, e por iso pois buscamos un sitio axeitado para facer a primeira área canina da Mariña. Vai ser un espazo con máis de 2.300 metros cuadrados de superficie na zona do Pico do Castro, que ademais vimos recentemente pois de urbanizar e de mellorar con ese estacionamento aglomerado precisamente diante do cemiterio.
Y en Trabada, el ayuntamiento lleva a cabo la rehabilitación de la vivienda de Trabadela. Ya está casi terminada. Se trata de una antigua escuela. Necesitaba ser recuperada. Lo consiguieron gracias a una subvención de la Xunta de Galicia, pero también a una aportación del ayuntamiento importante. Equivale al 50%. Así lo explica la alcaldesa Mayra García.
Un inmueble más que rehabilitamos de tantos pues os que realmente tiñan necesidade, porque cabe recordar pois eso, que son numerosos os inmobles que dende que chegamos ao goberno rehabilitamos, porque realmente pois quedaron a maior parte deles pois nun estado pois bastante deteriorado, e que se non se fai un mantemento adecuado pois sabemos todos o que nos aboca, non? Sí. Por iso facemos pois este importante esforzo inversor. Dadevos conta que pois dende o concello pois aportar 12.000 euros supón un gran esforzo económico que ven a ser pois o 50% da colaboración que recibimos da Xunta de Galicia.
De Trabada saltamos a Viveiro. La alcaldesa María Loureiro ha destacado que la pensión media va a subir más de 1.200 euros anuales este año 2023 por la subida aprobada por el Gobierno Central, y que por eso los 4.561 pensionistas que viven en Viveiro pasarían de una cuantía media de 1.019 euros a cobrar 1.106 euros, esto al mes. Así que, por lo tanto, considera que van a notar que ha subido su poder adquisitivo en unos 86 euros aproximadamente. Y un apunte en materia electoral también: Carmen Veiga ha anunciado que será la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Barreiros. Fue reelegida en la asamblea local celebrada en el Ayuntamiento Mariñano. Asegura que tiene las ganas intactas para continuar transformando la localidad si cuenta con la confianza de todos los vecinos. Continuará informado la sintonía de COPE, que llega a Pilar García Muñiz con Mediodía COPE.